Por fin lo conozco, Osvaldo Salomón. ¿Cómo le va? ¿Bien?
Bien, muy bien. Nos hemos hablado telefónicamente, pero no personalmente.
Nunca personalmente. Es lo que tiene la radio. Es más, yo te conozco por la foto, esto.
Soy una persona famosa.
Escuchame, duraba una semana más la campaña y hoy te tenía que decir vicegobernador.
Contaban bien los votos y era vicegobernador.
Sí. ¿Cómo que contaban bien los votos? Claro. ¿Una semana más?
No. Nah. Revisábamos los votos y era vicegobernador. ¿Y
por qué no lo revisaron? ¿Entregaron la provincia?
Y hubo gente que no quiso revisarlos.
¿Vos decís que hubo un convenio entre
No puedo demostrar nada de esto, pero es imposible que vos con el 70% de los votos pierdas una, y llevando 3 puntos pierdas una elección. A Cristina Fernández la proclamaron con el 8%. A Scioli creo que con el 5%.
Es decir, que vos me
de los votos escrutados. De la Sota me acuerdo que 3% porque no podían avanzar y salió a festejar como gobernador. Nosotros llevábamos el 70, se corta el sistema y terminamos perdiendo.
Y después... La historia de que se corte la luz...
Después algunos que queríamos reclamar dijeron, no, somos malos perdedores, y nos van a decir que somos llorones. En realidad, yo estoy convencido de que nosotros ganamos la provincia de Santa Fe y que si se hubiese hecho como hizo Reutemann, en 1995, que se abrieron las urnas, porque además faltaban 4 meses para que asuma el nuevo gobierno. Se podría haber hecho un muestreo y nosotros íbamos a demostrar que habíamos ganado seguramente la provincia de Santa Fe.
Es muy fuerte, ¿no? Hablando de...
No, pero es verdad. Yo participé del escrutinio acá en Rosario y, bueno, iba al 68% del escrutinio y íbamos ganando por 2.5 puntos. Se cae el sistema y misteriosamente aparece 0.5 punto. Y después terminamos perdiendo la elección. Por eso hubiera sido muy bueno y atinado defender los votos en las urnas, porque hemos tenido un alto acatamiento del electorado de Santa Fe en esa elección. Y bueno, yo creo que deberíamos habernos presentado, ¿no?
Jerónimo, nosotros ayer hacíamos una nota con Adolfo Pérez Esquivel que hablaba desde el lugar de un premio Nobel.
Te escuché.
De la paz, desde el lugar de... digamos, de alguien que no se involucra en los partidos políticos, desde alguien que ha tenido la conciencia de plantear otros niveles y grados también de derechos humanos, y decía que la política de confrontación, la política de lo que no comulga conmigo, lo enfrento, yo lo relacionaba con lo que dijo la Presidenta en su momento, témanle a Dios, pero también témame a mí. ¿A usted lo metieron en cana en 30 segundos?
Así.
Y uno mira la televisión y el tema Pontacuarto está recién en juicio 11 años después. ¿Usted cree que por enfrentarse a la Presidenta usted lo metieron en cana?
Sí, yo creo que es por no pensar como ellos, ¿no? Y por decir las cosas, porque uno las viene diciendo hace muchos años. Y efectivamente, en 3 segundos creo que planificaron detenerme, me metieron preso. Y vos recién decías que hay una causa de 11 años que recién se está jugando. Bueno, yo creo que esto es lo que falla en el país, ¿no? En la democracia. Nosotros en la democracia, yo diría, este gobierno, cuando se vaya, habría que ver cuánto tiene cuando entró y qué es lo que tienen cuando se van. Y así como ellos están expropiando y confiscando, a mí me confiscaron al Renatri recientemente, hace 8 meses, es el día de hoy que todavía no podemos estar en el Renatri, una institución creada por los trabajadores y para los trabajadores. Bueno, habría que también confiscarle todo lo que tengan en ese periodo, y si tienen que ir preso, que vayan preso. No podemos seguir metiendo más basura debajo de la alfombra.
Le hago una
este
pregunta
país.
Hipotética, ¿no?
Sí.
Y no la toma mal. Pero si usted, por ejemplo, hubiera apoyado la 125 y se hubiera robado todo, le doy un ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Lo hubieran investigado, lo hubieran metido preso, habiendo votado la 125 o apoyado la 125?
Sí, seguramente. Yo creo que nosotros en la 125, tanto Salomón acá en Santa Fe como yo a nivel nacional, apoyamos, defendimos la postura del sector agropecuario. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que defender la producción es defender la economía del país y la fuente de trabajo. Por eso es que no fuimos a la plaza a acompañar a Néstor Kirchner, ¿no? Realmente defendimos al sector agropecuario.
Ahora, Jerónimo, usted dice sector agropecuario, pero uno habla con la AFIP, uno habla con los Ministerios de Trabajo y dicen los sectores que más negrean a los trabajadores son los sectores agropecuarios.
No, el sector agropecuario, nosotros empezamos con 15.000 trabajadores en el gremio. Quiere decir que si hay 1.5 millones, bueno, había 1 millón 448.000 trabajadores en negro. Pero nosotros hicimos un enorme trabajo. Nosotros tenemos hoy 864.000 trabajadores registrados, ¿sí? A través de una institución que fue creada por los trabajadores y para los trabajadores, que es el RENATRE. Pero bueno, acá la responsabilidad de que no haya trabajo en negro, de que no haya trabajo de mano de obra indocumentada y trabajo infantil, que aún es más indigno todavía, porque donde trabaja una criatura le está sacando la fuente de trabajo a un padre de familia, ¿sí? Entonces, es el gobierno, a través de la Policía de Trabajo. Acá hay un convenio entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. La Policía de Trabajo la pone el gobierno provincial, pero usted va a una Secretaría de Trabajo, no tienen autos, no tienen inspectores, no tienen viático, está desmantelado lo que es la inspección de trabajo a nivel nacional. Entonces esto hace de que sea muy dificultoso, ¿sí?, poner en caja a los negreros, esencialmente. Usted va a San Juan, en el Ajo el 92% del trabajo está en negro. Y cuando nosotros vamos, no los acompaña el Ministerio de Trabajo. Pero sí, los mismos productores que están acostumbrados a negrar, porque esto es una cultura, ¿por qué no decirlo?, les cortan las gomas a la camioneta, nos tiran las computadoras a las acequias. Bueno, todas estas cosas han pasado y es bueno hacerlas saber. Por lo tanto, el trabajo negro es responsabilidad del Estado. El trabajo infantil es responsabilidad del Estado. Y bueno, y teniendo en cuenta que cuando viajó la presidenta a Angola, llevó a Madeín esclavo, porque el representante de la Salada, ¿sí?, es el representante de la esclavitud acá en Argentina, y cómo el gobierno se digna llevarlo dentro de los representantes del Estado, en vez de llevar a Madeín Industria Argentina, que es la UIA, termina llevando al representante del trabajo esclavo.
Yo, una de las máximas, yo no soy peronista, ¿no?, pero yo siempre pensaba que para un peronista no había nada mejor que otro peronista. Osvaldo, nadie te puede cuestionar a vos tu historia peronista, y sin embargo el kirchnerismo te tiene así, como diciendo, este tipo es mala palabra.
No, pero hay que superar las cuestiones sectarias y excluyentes, ¿no?
¿Vos crees que la presidenta, con este círculo de alcahuetes, con este círculo de aduladores, con este círculo de muchos corruptos que saben que dependen que la presidenta le vaya bien, la presidenta está en condiciones de hacer una apertura, una mirada distinta, una mirada más participativa, escuchar a aquellos que, desde la buena leche, lo voy a decir como el hombre común, quieren mandarle señales diciéndole, señora, el destino suyo es el destino de todos nosotros?
No lo sé, ojalá. Ojalá lo haga para el bien de todos los argentinos. Lo que está claro es que los fanáticos son los alcahuetes incapaces que se transforman en fanáticos para seguir viviendo a la luz del poder y seguir percibiendo sueldos, etcétera, etcétera. Eso es el fanatismo. Con el fanático vos no podés razonar, con el fanático no podés discutir, con el fanático no podés acordar. Cuando veo que hay una dosis de fanáticos, una cantidad de fanáticos alrededor del gobierno nacional, que se transforman en sectarios, en excluyentes, que tienen el peronómetro, que te dicen vos sos peronista, el otro no, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, o cada uno que trata de aportar una idea, inmediatamente lo descalifican. Eso es el fanatismo. Pero el fanatismo en realidad es el encubrimiento de la incapacidad. Es el no poder tener la capacidad de dialogar, la suficiente capacidad de dialogar y de generar acuerdos. Y nosotros, si vamos a hablar del peronismo, tenemos que remontarnos a los últimos discursos del general Perón, porque eso de un peronista, pero no hay nada mejor que otro peronista, lo superó con un argentino, no hay nada mejor que otro argentino. Él se abrazó con Balbín. Él en esta provincia apoyó a Silvestre Benis como candidato a gobernador y se lo bancó. En la fórmula, hay un sector que reivindica mucho a Cámpora, el vicepresidente Cámpora era Solano Lima, y precisamente no era peronista. Perón tenía una visión mucho más amplia que todo esto, que no tenía que ver con el sectarismo y que tenía que ver con los acuerdos. Y tenía y llevaba adelante, y hoy que estamos hablando con un dirigente que viene de los sectores, de los trabajadores, pero que está relacionado directamente con la producción, como es el Momo, Perón hizo un llamamiento el 25 de octubre de 1973, cuando elimina las retenciones, por ejemplo, entre otras cosas, y hace un llamamiento, junta a los trabajadores, a la Unión Industrial y a todas las fuerzas vivas de la Argentina para darle de comer al mundo en el año 2000. Bueno, estos son los legados inconclusos que tenemos de Perón, ¿no es cierto? Pero ahora, cada uno lee el Perón que le gusta, ¿no?
Sí.
Y lo usa como quiere.
Es como la Biblia,
digamos. Pero Perón, digamos, Perón decía algo que es muy interesante, ¿no? Decía que la sociedad tiene una evolución. La sociedad, en su conjunto, tiene evolución. Y él, que era un militar y de caballería, decía que había que construir la montura para cabalgar sobre esa evolución. Y a mí me parece que ese es el gran desafío que tenemos nosotros, ser superadores de todo esto que está ocurriendo hoy en día en la provincia de Santa Fe, en la Argentina.
Momo, discúlpeme que le diga así, ¿no?
Sí, pero no, todos me dicen Momo.
Hugo Moyano.
Sí.
Tuvo un haz de luz que lo iluminó en un momento determinado, fue a una clarividente, fue al padre Ignacio, o en realidad cambió de postura porque temía perder poder y terminar preso.
Bueno, yo creo que lo de Moyano sostuvo a este gobierno durante muchos años.
Y era el nene mimado del 678, de la presidenta, fue el inventor de Clarín Miente.
Sí, Moyano fue el que sostuvo a este gobierno, quizás creyendo en ese proyecto nacional y popular del general Juan Domingo Perón. Pero bueno, Moyano dejó de estar en los planes de gobierno desde el momento que este gobierno tiene planes de ajuste, como venir por todo, venir por las obras sociales, venir por la salud de los trabajadores, venir por todo lo que realmente tenga que ver con este ente recaudador que es el Estado. Hoy está recaudando 4.500 millones más, ¿sí?, que son extra del mínimo no imponible, de 2 millones de trabajadores que han conseguido aumentos salariales, de los aumentos de los jubilados, que son pocos, son 150.000, y de 300.000 autónomos. Esto es lo que hace el gobierno. El gobierno es un ente recaudador. Yo digo, un trabajador no debería pagar para trabajar. Por lo tanto, Moyano no creo que haya ido a ninguno de estos lugares, pero sí creo que hoy está en el lugar que realmente representa a los trabajadores y lucha por los trabajadores. Lo que no le podemos cuestionar a Moyano es que no ha sido un luchador. Nosotros con Moyano siempre estuvimos contra la flexibilización laboral, contra el Fondo Monetario, bueno, contra, bueno, la Banelco, esto que se está juzgando hoy. Éramos nosotros los que caminábamos los pasillos, digamos, de la Cámara de Diputados para que no se aprobara una reforma laboral fraudulenta y que iba directamente en contra del corazón de los trabajadores.